En el 63, después de haber hecho tantos trámites para lograr que Santo Tomé tuviera la inauguración de su radio nacional, no se consiguió, y la gente de la municipalidad, donde estaba también el doctor Navajas, comienzan a tramitar la apertura de una radio municipal. Y es así que envían a Nacarino Corti, a Frey, que era otro radiotécnico de acá, hasta Alvear, para que vean cómo funcionaba la radio de Alvear. Y vienen a Santo Tomé, y entonces se crea LT19, Radio Municipal de Santo Tomé, en el edificio que ahora está la parte del museo, porque era biblioteca, era toda biblioteca. El museo fue inaugurado más tarde, sí. Creo que fue en el 69. Entonces ahí, en ese espacio donde está el museo ahora, o sea, entrando a la derecha, todo eso era la parte de la sala de transmisión y de donde estaban los locutores de LT19. Las locutoras de aquel entonces eran Lucy Ríos, Otilia Ríos, las dos viven, no vayan a creer que son muy antiguas.
Fue locutora acá también la señora
Lucy Ríos, Otilia Ríos y Florentino Molina, que nosotros lo escuchábamos y nos reíamos porque él imitaba mucho a un locutor que era nacido en Mercedes, que trabajaba en Radio Colonia en el Uruguay, que era la radio que más noticias políticas daba en aquella época. Entonces él a veces le copiaba a ese locutor y transmitía también como él, y nosotros lo cargábamos a Tino. Florentino Molina, un muchacho que trabajó muchos años ahí en Radio Municipal. Bueno, y en ese entonces los operadores de ahí de Radio Municipal eran Oscar Frey, el radiotécnico que había ido con Nacarino. Estaba también Nacarino Corti y estaba Marito de Francesco, que fue después pasó acá. Marito. Estos eran los de Radio Municipal. Y el primer director de Radio Municipal fue don Alberto Menéndez. Y después pasó a ser, a los pocos meses pasó a ser director don Roberto Cruz Vallosera, un hombre que tenía una voz muy interesante, tenía una voz muy, muy gruesa, muy así como algunos locutores de radio Nacional en ese entonces, que te exigían tener un tipo de voz, un tipo de dicción, todo. Eran muy, muy estrictos en eso, muy, muy, muy conservadores en el estilo. Y este era don Roberto Cruz Vallosera. Y bueno, después viene Radio Nacional, la de ustedes, la de nosotros, la de toda la zona, la que queremos tanto. Y bueno, y el primer director fue don Enrique Rodríguez Gras. Y los técnicos, Nacarino Corti, aquel que con su papá había montado su primer equipo de transmisión, estaba don Flavio Fajardo, que era encargado de la planta, y ayudante Marito de Francesco, que había estado ya en Radio Municipal. Radio Municipal siguió funcionando muchos años.
Don Tono, eran todos de acá. Todos
eran, claro, era todo acá. Porque Fajardo vino, creo que era entrerriano, me parece que era entrerriano Fajardo. El resto sí eran de acá. Y bueno, el ordenanza fue Coco Chalup, que desapareció hace unos años.
Que después fue operador acá.
Sí, Coco.
Él y Chingo Ramírez empezaron
acá. Claro, Chingo Ramírez.
Sí, que según ellos contaban, porque me tocó a mí, digamos,
con ellos. Chingo Ramírez era del barrio Estación.
Sí.
Claro, y después Coco era de acá del barrio Cementerio.
Pasaron a ser operadores.
Claro, con los años. Sí. Y en aquel entonces, ellos tenían siempre acá una custodia policial, porque era costumbre de que las instituciones todas tenían una custodia policial. Bueno, te cuento, no sé si querés poner música o algo, te sigo contando. Bueno, Radio Nacional estuvo lista para salir al aire en el año 1954, a fines de 1954. Nosotros veníamos a jugar acá y trepábamos la antena. Yo nunca pude llegar arriba porque me entraba un...
¡Qué peligro!
Sí, y mis compañeros subían y me gritaban de todo, y bueno, yo no me animaba. Bueno, veníamos a jugar acá, recorríamos, nos encontrábamos y conversábamos con el encargado de todo esto, que había quedado como custodia era un señor, un muchacho de apellido Carballo, Jorge Carballo, que vivía ahí en la zona céntrica, ahí sería Hipólito Yrigoyen y Bertrán, ahí vivía él, pero pasaba casi todo el día acá custodiando los bienes del Estado. Y estuvo todo listo. Y en el año 55 se preparó como para que saliera al aire Radio Nacional. Uh-huh. Y no sé cuáles fueron los motivos principales, pero inclusive vinieron personas que se iban a hacer cargo de la dirección y de todo. Vinieron y estuvo a punto de largarse. Estuvo un señor que era emparentado a la familia de doña Nina Silvano, que creo que iba a ser el director. Estuvieron un tiempo y justo empieza el movimiento revolucionario, aquel de junio contra Domingo Perón, y después llegó el de septiembre, y bueno, no se inauguró Radio Nacional Santo Tomé. Quedó cerrada. Inclusive después vinieron y llevaron, porque me acuerdo que tenía unos aparatos inmensos ahí atrás, ahí en la parte de la planta de transmisora, tenía unos aparatos que parecían unos roperos grandes, con unas válvulas enormes, parecían unas más grandes que una latita de cerveza, las cada válvula, eran eso, que ahora uno mira que todo está todo en un peinecito así chiquitito de un chip o una cosa, y nosotros veíamos eso con un asombro, mirábamos todas esas cosas que nos hacía ver este muchacho Carballo. Y recorríamos acá y era lejísimo, porque para nosotros, Santo Tomé era chiquito en ese entonces, en el año 50, éramos, no sé si alcanzaríamos 20.000 habitantes. Y bueno, veníamos acá por el famoso camino a la tablada que hacían los carros que venían a buscar la carne. Acá estaba el matadero, acá era el matadero. Bueno, y entonces quedó todo así, y por eso nació LT19, Radio Municipal de Santo Tomé. Y después, en el año 63, cuando se pedía y se pedía, no se consiguió, se continuó solicitando. Y parece que las autoridades tomaron conciencia de que hacía falta una radio nacional que transmitiera en español, porque acá se escuchaba muchísimo las radios brasileñas. Escuchábamos. Cuando yo me acuerdo que muy poquitas de la juventud de Santo Tomé hablaban ese entonces de los Beatles, de todo eso. Eso eran como si fueran, no sé, cosas raras para nosotros. Nosotros estábamos con el samba brasilero, con la marcha, con las canciones que nos pasaban radio de enfrente, todo eso. ¡Qué Beatles! Nada, nosotros queríamos bailar música brasileña. Por eso que hasta ahora los viejos de mi época tenemos acá eso, que escuchamos esa música brasileña y parece que estamos volviendo a la década del 60. Bueno, se inauguró Radio Nacional. Me acuerdo que
llegó el momento.
Yo estaba en Misiones y pedían los de acá de la planta, en las audiciones experimentales, pedían que por favor la gente que pudiera, que avisara, que escribiera una cartita, cómo se escuchaba, si salía bien. Y tenía una potencia bárbara. Todo Misiones escuchaba Radio Nacional Santo Tomé. Porque en ese entonces había menos radios y había menos cableado. Entonces había menos interferencia.
Todas las AM se escuchaban hasta en los años 80, por ahí se escuchaban muy bien acá, ahora ya no se escucha más.
Claro, ninguna. Yo me fui a Misiones y allá en Misiones que escuchaba lo más bien Radio Nacional. Y después, bueno, hicieron el casting de la...
No, estamos bien, bueno, estamos bien todavía.
Hicieron el casting para locutores, y me acuerdo que hicieron en el Club Social ahí frente a la municipalidad, y se presentaron muchos chicos y muchachas y que habían sido maestros normales, todo, querían eso, y Radio Nacional era muy exigente, entonces seguía mucho la dicción, la voz tenía que ser clara como la tuya, y bueno. Y ahí fueron elegidos los tres primeros, que eran Negrita Loza, Isabelita Barros y el tío de este chico que ahora está de director de acá, que era Héctor Paulino Centeno. El flaco Centeno, como le decíamos nosotros. Profesor de historia. Que eran voces elegidas en ese entonces. Y bueno, así fue como comenzó a funcionar Radio Nacional Santo Tomé. Aquel 27 de agosto del año 1964. Y hay un programa extenso, que yo seguro que lo tengo, donde está día por día de la época de inauguración, todo lo, por supuesto, mucha música de cámara, mucha música este no sacra, no es este bueno, no me alcanza la neurona, no quiere enganchar, pero en ese entonces se pasaba folclore,
música tango, clásica se pasaba.
Música clásica, mucha Ajá. música clásica, este la música de las iglesias, como es, como me sale ahora, este, bueno, ¿no quiere enganchar? Este, entonces,
la música muy solemne se pasaba.
Claro, sí, el horario de tango, uh-huh. horario de folclore, el chamamé muy poco. Ah, me olvidé decirle que cuando estaba por surgir el festival del 64, que ahí se estrenó en los exteriores, Radio Nacional va a la Sociedad Española con sus micrófonos a transmitir el primer festival del folclore correntino que se hacía. Y ahí, bueno, ahí se escuchaban las voces de estos primeros locutores, Radio Nacional. Este, ¿qué otra cosa te puedo contar? Ah, después, al año siguiente, este estudio de transmisión que tienen ustedes hoy acá, esto estaba pensado hacerlo en el salón grande del correo, donde ahora está la parte de catastro y todo eso. Ahí hay un sí. salón grande que debía de tener más o menos, no sé, unos 6 metros de ancho por 8 o 10 de largo. Y ahí, de ahí se transmitió, este, se transmitieron algunas peñas y algunos fogones en la época del festival. Yo tuve la suerte de estar ahí porque en ese entonces ya andaba detrás de la hija del promotor del Festival de Santo Tomé. Entonces, obligadamente tenía que asistir a esos lugares.
No quedaba otra. Bueno,
sí, pero o sea que desde acá estaba la planta de transmisión y porque todo pertenecía a una sola institución que era correos, telégrafos y comunicaciones. Entonces, desde allá le traían, había un taxi especial que todos los días traía a la gente, era el señor José Corti, que traía a la gente desde el correo hasta la planta de transmisión. Los traía y los llevaba. Era el chofer este exclusivo.
Don Tono, le interrumpimos un ratito, sí. ¿no? Tenemos hora de sí, noticias, le ponemos favor, la pausa.
Aparte, ya volvemos.
Igual. Seguimos aparte en un ratito.
Extendí demasiado y ya la gente debe estar cansada.
No.
Vamos a las noticias y seguimos.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Que puntualmente formará parte.
Nacer. Aníbal, ha sido un placer esta charla. ¿Eh? Te mando un gran abrazo. Gracias por atendernos. Aníbal.
Más lejos para gritarte quiero. Nuevos aires que borren cicatrices de aquellos que te hirieron.
Minutos y continuamos aquí con Don Tono da Silva, que nos venía contando la historia, ¿no? De estos. Sí. De estos años de Radio Nacional aquí de Santo Tomé y también de los 100 años de la radio pública,
¿no? Y con un sorpresivo llamado, ¿no? Fuera del aire.
Sí. La verdad que me emocionó un poco que me haya llamado Marito de Francesco, más conocido por nosotros acá la época, el Pelito de Francesco. Me llamó desde Buenos Aires para agradecerme por haberme acordado de él. Y bueno, ¿y cómo no me voy a acordar si lo veía en Radio Municipal y después lo vi acá cuando estaba a cargo de los platos y eso acá en Radio Nacional Santo Tomé? El Pelito de Francesco, gran muchacho. Fue uno de los que tomaron allá en el año 62, por ahí 60 y algo, la caminata a Yapeyú que hacían los alumnos de la escuela normal.
Sí.
El primer raid lo hicieron en el año 50, el año del Libertador. Eran 8 alumnos de la escuela normal.
Y nosotros y después, fuimos la última promoción. En el 2005, la última promoción, por lo menos, de la escuela normal fue la última que fue caminando hasta Yapeyú.
Claro, porque se puso muy peligrosa la ruta. Pero lo lindo de aquellos primeros años era que se hacía verdaderamente el trayecto acampando cada tanto con Tarugo Silvano, que era el profesor de educación física. Los muchachos caminaban con su mochila al hombro, llegaban, armaban sus carpitas, armaban el fogón, cocinaban y al otro día continuaban la marcha. Después, en los últimos años, ya era más fácil, porque iban con un camión, llevaban...
Un colectivo. Les
preparaban la comida, dormían en un camión con una carpa arriba, como para que no tengan rocío, nada de esas cosas. Pero las primeras marchas fueron verdaderamente marchas muy 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 sufridas, ¿eh? Muchos llegaban llorando con las ampollas en los pies. Sí. Claro.
Es cierto, bueno, nos acompañaba un colectivo en ese momento y la policía hasta cierto lugar también.
Bueno, no sé qué. Si ustedes me quieren preguntar alguna cosa de aquel tiempo, de la radio, para la semana del festival.
Sí.
Porque en aquel entonces el festival se hacía durante 9 noches. Y después bajaron a 7. Y bueno, y después ya como. Ahora que son 2, 3, depende. Pero venían invitados, no sé si la parte económica era diferente, si todo era más fácil, si la gente se adaptaba más a las necesidades, porque las delegaciones paraban todas en las escuelas, paraban en el cuartel, paraban en prefectura. Y entonces teníamos la visita de los 25 departamentos, por lo menos venían 15. Y había que dar de comer a toda esa gente y había que atenderlos. Y venían con sus conjuntos de baile, con sus solistas.
Comían en mi casa, algunos en la delegación de Corrientes. A mi papá le gustaba muchísimo el tema del arte culinario, digamos, lo cual no es, digamos...
Sí, pero muchísimas casas.
Pero en el barrio Puerto allá, ¿sí? Para graficar bien, cerca de prefectura, más o menos a media cuadra de donde está la casa de Jaja Ramírez, ahí... mi papá recibía la delegación de Corrientes y bueno, en la vereda me acuerdo que allí y se armaban esas guitarreadas y
era una semana de fiesta porque a la tarde más o menos a las 18 se hacía el desfile de las delegaciones. Partían desde frente a la municipalidad o de la iglesia, las delegaciones con todas sus vainitas, con los letreros, todo, y los musiqueros atrás, y todas las delegaciones marchando hasta la esquina del viejo Surtusa, y de ahí se doblaba para ir a la Plaza Colón. Entonces allá en la Plaza Colón se llegó otra musiqueada y todo, pre-festival. Después venía el horario del festival, que comenzaba más o menos a las 21, y para la 1 de la mañana, por ahí terminaba, y eso que actuaban muchos. Y de allá, de nuevo, se venía a los fogones. Había fogones en la esquina de la confitería nuestra, en la vieja confitería donde hay frente a Banco Provincia, en la Española, en la plaza se hacían fogones y se juntaban la gente, y guitarreadas, y cantos, y se amanecía ahí bailando y escuchando cantores improvisados y todas esas cosas. Y así, una semana. Ah, y algunos... porque algunos andaban sin dormir, me acuerdo, se venía a la costa del río y era la islita, viste que hay una canción que le dedica Mario Bofill a la islita. Sí.
Bueno, para volver a Santo Tomé.
Claro, esa a la islita un grupo de gente, otro grupo de gente ahí al balneario del Piñeral que se usaba mucho en esa época. Me acuerdo que este cantor vino por una noche y se quedó como una semana, Zamba Kipildor, que después fue tan famoso, misa criolla, todo. Andaba ahí con todos nosotros en la costa del río, comiendo asado ahí en la costa del río, tomando unos vinachos ¿entendés? Era una semana de fiesta. Era una semana de
Antonio,
fiesta.
¿Cuándo, en qué época se habrá compuesto la canción Coplas a Santo Tomé de Cholo Aguirre? ¿En qué año, más o menos?
Vos sabés que yo creo que fue más o menos... en el 70 y algo, porque fue cuando estuvo de presidente el Toto Durán.
Sí, sí.
Toto Durán estuvo presidente. Y el otro que también anduvo mucho en el festival en esa época era don Erico Sousa, el Erico Sousa viejo.
El papá.
El abuelo de que le dicen Eriquito, porque nosotros le decimos Eriquito al que más o menos tiene mi edad. Sí, al que era dueño de las
estaciones de servicio.
Claro. Sí, sí. Bueno, al papá de él que tenía la farmacia, que quedó después con la farmacia Vega.
Y ahora es de la farmacia Farmar ahí.
Ahí exactamente. Bueno, don Erico Sousa, que fue también intendente municipal, él después fue fue presidente de la comisión del Festival del Folclore, y por eso es que lo nombra el Cholo Aguirre, porque el Cholo venía y se quedaba acá, quedaba varios días en Santo Tomé.
Claro, sí, y muchas cosas que dice esa canción también, porque usted hablaba de los tiempos de antes, cuando muy poco se hablaba de Beatles y de, bueno, cuestiones así acá, porque, bueno, no había radio todavía, y usted hablaba de la música de Brasil, sí. Y ahí en una parte de la canción de Coplas de Santo Tomé dice: se cambian llenos de amor un samba y un chamamé. O sea, se refiere a, digamos,
exactamente,
de los lazos que tenemos, claro, con los hermanos, sí, brasileños.
Sí, era, no sé, viste, era. Y vos sabés que lo notable, ya que tocaste el tema, en la época de los años mozos y anteriores, había mucho más comunicación entre Santo Tomé y San Borja. Que todos creyeron que una vez que estaba el puente iba a ser un... Nada. Hubieron casamientos, hubieron todo. Había mucha confraternidad, bailes en el club comercial, el club social, venían algunos brasileños, íbamos de acá. El pase era en lancha o en canoa. No había tanta... En esa época no había tanto control de documentos ni nada de esas cosas. Y se iban los equipos de fútbol, de básquet. Mirá vos, sé que hubo un grupo de chicas de la normal que hicieron dos equipos de fútbol de mujeres y se fueron a jugar para hacer una demostración en San Borja. Y hicieron allá por el año, no sé, 60, 50 y pico, 60. Aplaudido por todos allá en... Un grupo de chicas de la normal de acá.
Ya se animaban las chicas, ¿eh?
Y vos sabés que... Bueno, y después construyeron el puente. Sí, y claro. Parece que el puente, en lugar de unirnos más, nos separó más. Porque yo no veo que haya mucha confraternidad. A veces escucho que... O veo en la televisión cuando hay una reunión de la parte de la prefectura de San Borja con la intendencia de Santo Tomé. Sí. Que, no sé, que vienen... A ver lo de la facultad, cosas. Pero yo no veo confraternidad, no veo que vengan gente del Brasil a confraternizar con nosotros en otros aspectos.
Eventos sociales, ¿no?
Sí, sí, sí. En una época venían los regimientos de ellos a desfilar acá, por ejemplo, el 27 de agosto, venían los gaullos de ellos. Yo no veo más esas cosas, no se ve.
Con la facilidad del puente, claro, incluso, ¿viste? No ocurre. Pero,
no sé si es la nueva sociedad, si es, no. Hay cosas que uno no comprende. Y tampoco se sabe que nosotros los santotomeños tenemos genes brasileños a montones. Porque vos fíjate que justamente mañana tengo que dar una charlita de esto. En la primera comisión municipal había solo un argentino que... Era el último vocal, el resto eran uruguayos y españoles, y brasileños. Y la sociedad santotomeña que arrancó, en su mayoría eran portugueses, españoles, uruguayos y brasileños. Y la minoría en ese momento eran los argentinos.
Increíble, ¿no?
Sí, y acá hay muy poca gente que sabe que nosotros tenemos muchos genes brasileños, y yo, por ejemplo, soy da Silva. Yo no sé, no creo que da Silva sea... Que
somos descendientes, porque...
No creo que sea teutón.
Porque, o sea, nosotros también, o sea, porque, o sea, mi abuelo era el más chico, de apellido Silva, pero en realidad la familia era da Silva, y en el registro le sacaron el da y quedó Silva.
Claro, muchísimo.
O sea, y tenemos, nosotros somos también... descendientes de los Sousa también. Mi abuela era Sousa.
Seguro
solo
que en el comienzo era de
pariente Sousa. Del músico Juan Domingo Sousa y de los que usted acaba de nombrar, sí, también, sí, sí, sí. De las estaciones de servicio.
O sea, más o menos las raíces vienen de muy lejos. Y sobre todo los brasileños que vinieron acá, muchos adoptaron el idioma castellano y modificaron, porque había muchísimos que eran, por ejemplo, de Mora, quedaron Mora. Otros eran de Sousa, quedaron Sousa. Da Silveira, quedaron Silveira. Da Silva, quedaron Silva. Yo mantuve la tradición por costumbre y le dije, así que mi hijo y mi nieto siguen siendo Da Silva, y Da con minúscula y Silva con mayúscula.
Así se escribe,
sí, Antonio. Da minúscula y hay muchos Da Silva con... mayúscula. Uh-huh. Y otro que le sacaron directamente.
Claro.
Da Fonseca, quedaron Fonseca.
Todo da.
Sí, los de y los da. ¿Eh? Fueron sacando y fueron adaptando al castellano.